Tarragona, terra calda. Tarragona, terra calenta.
Jo crec que el cinema espanyol té un deute amb una persona... Bé, l'altre dia vaig llegir un article del Carles Sanz al Periódico que venia a dir jo l'han premiat aquest documental al Goya, però és que jo crec que venies a dir que necessitàvem un homenatge per Bigas Luna. Hola, Carles Sanz, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Javier Bardem, muchas gracias y buenos días. Buenos días. Perdona, antes de començar amb el Bardem,
sí,
l'homenatge a Bigas Luna. Com és possible que el cinema espanyol no li hagi fet aquest gran homenatge que mereix Bigas Luna?
El Bigas, quan es va morir, sembla ser que va deixar dit que ell no volia homenatges, però va voler venir a dir que no volia homenatges postmortem de la seva mort. Però jo crec que el Bigas és necessari fer un reconeixement a un director que ha contribuït a la cinematografia d'aquest país en pel·lícules que són icòniques. I ara que hi ha aquest documental que parla del Bigas persona, més que el Bigas director, és una manera de conèixer una personalitat que completa aquest director tan magnífic que és. És a dir, no solament és director, sinó que era una persona amb un univers personal interior, amb una filosofia pròpia, amb una manera de veure la vida extraordinària.
Era Dalí.
Era Dalí. Moltes vegades era Dalí, perquè jo dic que els grans genis, per ser-ho, no han de madurar del tot. I crec que el Bigas no havia madurat, afortunadament, al igual que crec que jo no he madurat, i que crec que els actors en general és gent que no ha madurat del tot.
Que no tienen edat.
Sí, perquè necessites jugar amb les coses, i a partir de que jugues, crees. I en aquest sentit el Bigas jugava cada dia. Jugava a tenir un hort, jugava a tenir uns arbres, jugava a fer pel·lícules, jugava a pintar, però era sempre jugar. I és per això que, abans ho deia el Javier en una entrevista, és per això que el Bigas se'l reconeixia per la seva simplesa. Era simple.
Home, perquè... mira, hi ha una frase de la pel·lícula que està... dice, no sé si viviria jo aquí. I dice, la vida, ¿qué es? Dice, meditar, pensar, comer, follar y cagar.
Sí, señor. Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Esto, Javier, o sea, más simple no se puede ser, pero más real tampoco, ¿no?
Sí, sí, y hacer realmente... A ver, ¿cómo decir? Hacer de esa filosofía, que es muy fácil decirla, un modo de vida. O sea, él lo que llevaba a cabo era una relación con la vida desde la salud. Salud se entiende desde ser coherente con tus principios, y sus principios eran esos, básicos y fundamentados en el placer frente al dolor, ¿no? Y estar frente a él era eso, era reconocer que hay dos caminos siempre, que uno puede elegir. La vida trae muchas cosas y muchas hostias, y hay gente que tiene una vida realmente extraordinariamente sufridora, ¿no? y desgraciada. Pero si el caso no es ese, si el caso es de una persona que tenemos todas las necesidades cubiertas, ¿qué hay detrás que elegimos a veces el dolor por encima del placer? Y reconocer eso es una cosa que hacía Bigas, y cuando estabas con él lo reconocías en él y te hacía cuestionarte tu propia postura en la vida.
Uh-huh. Hay cosas, habla de la vida, al principio del documental habla de la vida, hay un momento que está con el niño de Aitana, uh-huh, de Aitana Sánchez Gijón, luego está Penélope, que está con Luis Alegre allí, uh-huh, en un momento de locura, sí, sí. Y incluso le dice, oye, ¿pero qué es la vida? Está reflexionando permanentemente sobre la vida, siempre, sí, sobre la vida.
Hi ha un exemple, per exemple, en un moment en què està conduint i reflexionant sobre les mosques, per exemple,
sí,
que és una
no,
de les seves obsessions. Que ell diu que allà on hi ha mosques hi ha vida.
Mm-hmm. Fa filosofia de mosques.
Sí, sí,
o sea,
sí,
dice,
sí,
si, hay si hay muchas moscas, mal, porque eso quiere decir que es pobreza. Si no hay moscas, es demasiada higiene.
Sí, exacto.
Y si hay alguna mosca, quiere decir que hay calidad.
Exacto.
O sea, sí, parece, claro, esto nunca lo había pensado en mi vida.
Yo tampoco. Pero son esas cosas que te soltaba con una facilidad pasmosa, sí, y decías, coño, pues es verdad.
Sí, no había, sí. No había... Bueno, yo incluso te confesaré abiertamente que a veces decía, ¿pero qué dice ahora, no?
Sí.
Y luego llegaba a casa y pensaba, hostia, saps que això que ha dit té sentit?
Com el vas conèixer tu, el Bigas, Carles?
Quan les Olimpíades del 92,
hòstia, clar,
perquè vam formar part del Ovidio Bassat Esport, hi havia dintre d'Ovidio estava
el Lluís, el Bigas.
Exacte, per això també està dintre de la producció el Quique Camín d'Ovidio. I allà vam tenir una... Però va ser un flash, va ser un... De seguida ens vam connectar...
Fletxazo.
Un fletxazo, absolutament. i que costa molt tenir amics d'aquesta índole, no? Perquè no era ja una amistat afectiva, que ho era molt, era una amistat intel·lectual. És a dir, que teníem una connexió a nivell doncs, de llibres, de llegeix, vés a mirar aquesta pel·lícula, compra't aquest article, vés allà i... O sigui, que això a vegades costa més, perquè hi ha amics que són molt bons amics per passar molt bones estones, però a vegades costa més trobar aquell amic que intel·lectualment tens una connexió bona i amb ella era.
En el documental apareixen des de Jordi Mollà, Javier Bardem, Ana Galiena, Aitana Sánchez Gijón, Penélope, Cayetana Guillén Cuervo, Leonor Badling, Verónica Che. Es decir, tengo la sensación que Vigas, si había flechazo con como contaba ahora Carla Sanz, si lo había con los actores, traspasaba la relación lo más estrictamente profesional, que había una cosa personal y muy fuerte, ¿no?
Totalmente. Él siempre anteponía, como decía, la persona al personaje. O sea, no, a él no le interesaba nada todo el ruido. Era una persona que le daba mucha importancia al efecto de las obras. Sin embargo, no era efectista. Pero él quería llegar, él quería modificar al que miraba a través de su trabajo artístico. Pero la consecuencia de esas obras a él no le importaba un pimiento. Entonces, él le daba mucha importancia a la persona que estaba detrás de la obra y la cuidaba mucho. A los actores nos cuidaba siempre mucho. Nos trataba con disciplina, porque también éramos muy jóvenes en algunos casos, pero siempre nos daba una libertad creativa y sobre todo lo que nos daba era muchísimo respeto, que es una cosa que es muy fácil decir, pero que a veces se olvidan, con las prisas, con las presiones, con las exigencias, con las ambiciones. Y él nunca lo olvidó, el hecho de cuidar a la persona que está dando lo que sabe de sí mismo frente a la cámara, ¿no? Y a veces he trabajado con directores que no lo tienen y marca una diferencia. Y por eso los actores éramos amigos de Vigas.
Deixa'm dir que jo estic comprovant com tant la Leonor Welling com la Aitana Sánchez Gijón, com el Jordi Mollà, com el Javier, estan participant de la promoció, en el cas del Javier, de la producció també, però de la promoció d'aquesta pel·lícula, amb un interès absolut, amb passió, amb ganes. O sigui, no els vam trucar i vam dir, mira, hem fet això i, ostres, estaria molt bé si poguéssiu doncs, promocionar. Com? O sigui, és més, en aquest cas et diré que en favor de l'Aitana, ella, d'una forma molt generosa, ha cedit que en la pel·lícula hi hagin unes imatges tremendament tendres, sí, però tremendament...
Que trenca la pudorositat.
Que trenca la pudorositat i que és donant de mamar a la banyera en el seu bebè, del qual el Vigas era el seu padrí, i que l'Aitana, precisament, és una actriu que sempre ha anat molt amb cura quan s'ha tractat de fer nusos amb cinema, etc. I, en canvi, aquí, ella, sabent el que s'exposava, ho ha fet. Per tant, que una persona sigui capaç d'aconseguir dels altres que ha treballat amb ell... Aquesta generositat y estas ganas, algo te, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que somos de una generación, unos más, otros menos, una generación que no hemos tenido o no hemos conocido genios. Grandes, sí, pero genios. Hubo gente que yo siempre he sentido mucha envidia de la gente que conoció a Dalí. A mí me hubiese gustado hablar y conversar con Dalí. O a Pla, por ejemplo. Tengo la sensación que no estamos hablando de un director de cine convencional, sino que estamos hablando de un artista, de un genio, como hay pocos. Yo me pondría aquí Ferran Adrià, por ejemplo, que es una persona que también se escapa de la normalidad. Porque Vigas era un genio loco o un artista, dilo como quieras, ¿no?
No sé, yo creo que incluso Vigas se reiría el hecho de que le llamasen genio. Él no sé cómo se autodefiniría. Yo no sé cómo se autodefiniría a Vigas, pero yo creo que él sobre todo se pondría
la... Un amante de la vida.
Sí, un amante de la vida y de lo suyo y de la expresión, ¿no? Y de intentar entender esta vida desordenada y darle un orden, ¿no? En su caso artístico. O sea, a través del arte, intentar entender un poco las complejidades de esta situación en la que estamos, ¿no?
Incluso Vigas Luna era un gran gastrónomo. Sí. Le encantaba comer. Sí. De hecho, en el escrito que le dedicó Javier Bardem cuando falleció, hablabas de una caracolada en Barcelona.
Sí, Dios mío, Dios mío.
Dios mío. ¿No te acuerdas dónde fue?
Ay, pues no. No. Yo sé que estaba cerca de la plaza de España.
Sí, ya sé cuál debe ser. En una calle que sube para arriba.
Sí, sí.
Probablemente
sea de madera.
La Tomaquera.
Ah, la Tomaquera.
Deu ser la Tomaquera. Sí, sí, sí. Que bueno. Es subiendo una calle a mano derecha, que es... Que
sí,
es...
la mano derecha.
Sí,
no sé.
Sí.
Bueno, pues yo entré ahí y empezó a sacar. A sacar, creo que eran cazuelas de
caracoles.
Y yo nunca había comido caracoles. Y bueno, pues... No puedo ver a los caracoles ni en pintura.
¿Nunca
ya.
más?
No, porque luego me llevó a la cocina. Y entonces vi lo que había. Y dije, ay, Dios mío. Y él encantado. Mira qué maravilla. Pero bueno, sí. El día que estaba rodando Huevos de Oro y paró el rodaje para darme un poquito de jamón y de queso y un poquito de vino y tal. Y bajarme la ambición desmesurada, el miedo, la tensión, las ganas de meter gol en la escena. Y como, y me hizo hablar de mi madre, de mi padre, de mi familia, cómo está, tal. Y me relajó, me trajo a la vida, me dijo, ves, esto es la vida, esto es lo que importa. Lo otro es ficción. Así que no sufras innecesariamente. Y salió a la escena, más tarde salió con placer.
Era un gran descubridor de talentos, ¿no?
Hombre, yo creo que se arriesgaba. Ahora, o sea, en aquella época, sí, en aquella época...
Era valiente.
Porque, me acuerdo, fíjate, hemos visto a Miguel Poveda... en la TTL, con Biel Durán, luego tú... porque tu relación con él empieza... En las edades de Lulú. Sí.
Que estoy pensando, que ¿por qué no nos vamos unos pocos a casa de este y seguimos con la fiesta?
Que allí también tú...
Yo, vamos,
allí no, te mostraste fuerte. Allí,
sí, sí, ahí llega ahí, ¿quién hay que besar aquí? Que me acuerdo que uno de los chicos con los que trabajaba le gustaba mucho lo que hacíamos. Y cuando decía vigas corta, el chico seguía. Y decía, un momentito, que mi contrato llega hasta aquí. Y luego Vigas se reía, me miraba y se reía, ¿no? Pero sin embargo, le dejaba al chaval.
Y Vigas no decía nada.
Mientras sea algo consensuado, pasa que yo, había una parte del contrato mía que decía, no sé si...
Este año va a hacer, que da incluso, perdón, da asco incluso verlo, 25 años de Jamón Jabón.
Qué fuerte.
¿Qué pasa? ¿No te ha gustado?
Eres un guarro.
Tú una jamona.
25 años, ¿eh?
Claro, bueno, no. Bueno, 25 años hizo el año pasado.
Bueno, este año es el estreno.
91.
Estreno 92.
El 92, en las Olimpiadas de septiembre. Bueno. Que ahí te conocí yo a ti, sí, por primera vez.
Sí. Ah, ¿vosotros conocisteis allí?
Sí, además de una manera muy curiosa, porque yo vaig anar a veure les edades de Lulú,
sí,
naturalment, i amb la meva dona. La meva dona, que continua sent la meva dona.
Sí.
I en la seqüència final, quan surt aquí l'amic Javier, sí, la meva dona em diu, ostres, quin actoràs, quin tio més bèstia, que fort, però qui és aquest tio? I jo, no sé, però què tio? I no callava, i quina passada. I, bueno,
això al cine.
Això al cine. Acaba la projecció, i hi ha la copa, perquè era el dia de l'estreno, hi ha la copa habitual, crec que era en el Coliseum, i en una d'aquestes jo em poso a parlar amb no sé qui i veig a la meva dona parlant amb el Javier. I vaig dir, home, hauré d'anar a fer la peixeradeta allà, perquè, no? I, a més, ho vaig fer d'una manera, crec que divertida, que és que ells dos estaven parlant així, jo em vaig ajupir i em vaig posar entremig de tots dos i, flap, vaig aparèixer pel mig i dic, hola, soy su marido.
Sí, no. Jo cantava, bro.
Sí. I, bueno, jo agraeixo també que hem enfortit aquesta amistat, sí, gràcies al Vigas, no? Sí. Que ens ha unit molt, també, i, bueno.
Jo hace 3 anys estuve en Monegrillo, ahora lo comentaba fuera de antena, en donde se rodó la película, o en parte donde se rodó la película. Allí había un restaurante que se llama Las Vegas, donde Vigas cuenta que allí llevaba a la gente que él adoraba. Ajá. Y llevó a Toni Miró, llevó, sí, a Pilar Bardem, llevó al que era alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belló, sí, y a su, sí, mujer, sí, sí, Maricruz Soriano, llevó a Rosy de Palma. Era un sitio que además, efectivamente, el gran protagonista era la mosca.
Ah, sí, claro.
Tenía obsesión él por las moscas.
Sí.
Una calor espantosa, hacía un calor espantoso, no se podía aguantar. Y luego recuerdo también que fui donde rodasteis la escena del toro.
Del toro.
Pues aquella película se recordará
por el toro, sí, sí,
por el toro, por tú en pelotas toreando,
sí, sí,
y la pelea de jamones con Jordi Mulla. ¿Tú te acuerdas de aquel rodaje, Javier, o no?
Yo recuerdo mucho frío, hacía mucho frío los Monegros en diciembre, era noviembre, diciembre. Sí. Y luego además tomábamos hielo. estábamos en pelotas. El día con más frío era el día en que estábamos, toreando una becerra de noche. Sí. Ese día era noviembre,
desnudos,
y para que no saliese vaho, te dan hielo. Tienes que masticar hielo para que no salga el vaho. Entonces estábamos... Y mi doble, el torero, no entendía nada. Esto del cine están locos. Y entonces, no solo eso, sino Tomás, el actor que hacía Perejil, tenía que tener una erección. En esas circunstancias. Y al chico le traían al tráiler de todo. Cremas, vídeos, revistas, y ahí no, eso no sé.
Eso
se ponía de pie porque ahí había 15 bajo cero. Y el amigo dijo, bueno, da igual. Con lo que haya, basta. Con lo que haya, es suficiente. Y bueno, es decir, que el chico no estaba mal armado.
Y quedó apañado.
Pero, Ceti, ¿esto es opción por los ajos?
Bueno, es que él tuvo...
Exacto, o sea, ajos...
Tuvo varias etapas.
Los ajos, sí. En Kim Munzó, Kim Munzó, que tú conoces Kim, fue coordinador de guiones de Jamón Jamón.
¿Ah?
Sí, pero no se sabe esto. Pero él dice, sí, aparecen los títulos de crédito con Cuca. Y cuenta que se salió de farra con Ana Galeano Noche por Zaragoza y que, como Vigas los había obsesionado tanto con el tema de los ajos, iba a los bares, pedía una copa y después un ajo.
Sí. Él picaba ajos. El Vigas venia a passar temporades a una casa que tinc a Eivissa i allà ens feia menjar all a tots, fins que jo un dia li vaig dir, escolta, Vigas, és que és impossible que mengi més alls jo. Perquè és que suporàvem alls, perquè tu sues, quan el que menja molts alls, per la suor transpira. I aquello era insuportable, semblava, en fi. I al final, bueno, ell reia, perquè com deia el Javier, de fet, ni ell mateix es prenia seriosament el que ell propagava, no? És a dir, que ell ho feia, li encantava, convidava a tothom a que mengés alls, i com que tenia aquesta capacitat de seducció, de realment vendre't les coses, la gent es menjava els alls, una cosa insòlita, no? Tenia aquesta capacitat, a més de socialitzar i de fer-se... Es feia estimar, era un tio que es feia estimar. De fet, si no, ara no estaríem fent una...
No, home, no, mira, sempre explico, Penélope quan va fer quan guanya l'Òscar, quan guanya el primer Goya, el record que té és Fernando Trueba i Vigas Luna, sempre. I alguien que, cuando estás allí en una tarima, que te dan un gran premio, ¿te acuerdas de Vigas? O de alguna cosa tendrás, alguno tendrá cosa en el agua cuando la bendicen.
Et feia sentir important, et feia sentir guapo, guapa, sempre deia, sempre tenia aquella paraula necessària pel moment, desdramatitzava totes les coses, i després això, els seus pilars eren la bellesa, el menjar i la espiritualitat, no? I l'espiritualitat. I sempre voltava sobre aquest univers.
Pels que vegin el documental, d'on traieu tota aquesta... Aquí hi ha... Els títols de crèdit ponen direcció Vigas Luna.
Vigas Luna, sí, claro. Son sus cintas, su vida, su dirección, su testimonio, ¿no? Como decía Carles antes, bueno, pues era una persona muy visual, entonces él quería que su diario fuese un diario visual. En una época, además, creo que la señalaba antes, y es muy interesante eso, en un momento en el que te grabasen no era una amenaza. En primer lugar, porque es Vigas y confías en él. Segundo, porque es un director, como decías. Y tercero, porque no es como hoy te graban y se ha creado un descontento y una desconfianza absoluta, ¿no? Era una época en la que no era tan común que te grabas un tipo con una cámara.
Bueno, hay una escena deliciosa en el documental cuando se ve a Candela, que está hablando por teléfono, sí. A Candela Peña, y va mirando y empieza a descubrir cómo hay una cámara allí solitaria que está grabando.
Sí, porque él también tenía ese punto de despertarte, de ser un poco pillo. Era, pero podía hacer cosas, sí. Y nunca faltaba el respeto.
No.
Acabo. Mira, no, a Javier no lo puedo entrevistar y es muy difícil entrevistar. A Carlos es más fácil entrevistarlo. Claro. Solo os voy a preguntar, fuera ya de Vigas, ¿qué hacéis de vuestra vida ahora, en presente y en futuro? ¿Sí, Javier? Javier.
Pero a mí no me entrevistas porque
no estás nunca por aquí.
Pero yo encantado.
Sí, encantado, de verdad, ¿eh?
Yo encantado. Cuando tenga cosas que... Yo sabes que yo me pongo a hacer cosas de estas cuando tengo que...
Que promocionar.
Claro.
Pues, normal.
Jack Sparrow. Do you know this pirate?
Only by name.
¿Qué hago yo? Bueno, estreno la de Piratas en mayo, que no la he visto, con lo cual no puedo decirte...
¿Te lo pasaste bien, al menos?
Lo pasé como un enano. O sea, esa era la razón fundamental de hacer una cosa así. También era porque yo fui testigo de lo bien que se lo pasó Penélope en la cuarta, y del equipo que había, de un equipo de gente muy, muy extraordinaria. O sea, porque hay producciones y producciones, y que sea una producción grande no quiere decir que sea una producción buena. Y ser una producción grande y al mismo tiempo atenta y sutil con lo creativo, me produjo curiosidad. Me llamaron y dije, bueno, esto es como irse al parque de Disneylandia, pero te visten de pirata, te ponen una espada, te ponen un barco de verdad y ala, lo pasé muy bien. Y luego hemos acabado de rodar la de Escobar, ahora en diciembre,
con Fernando León.
Un guión que llevábamos, o sea, un proyecto que llevaba muchísimos años.
¿Se acababa de rodar ya?
Se acababa de rodar.
Se estrena final. Bueno, sí, Fernando es más lento.
No, pero imaginamos que debería ser finales de, o sea, septiembre, octubre, noviembre, o sea, no sé, por ahí.
¿Y en perspectiva? ¿Firmado algo para empezar a rodar?
No, hay cosillas por ahí. Lo único que sí hay una propuesta interesante, que estamos, tanto Penélope como yo, muy excitados con la idea, con Asghar Farhadi, el director de Una Separación. ¿Sí? Que viene aquí a España a rodar y, bueno, me parece uno de los directores más extraordinarios con los que trabajar como actor.
¿Aún no habéis caído en el mundo de las series?
No, pero me parece... Y te digo yo que no veo televisión y no me congratulo de hacerlo, porque me estoy perdiendo muchísima calidad, pero sí. no acabo de engancharme yo a ver televisión.
Es curioso, ¿eh? Es que yo me acuerdo que ha cambiado algo en la vida a partir del momento de que la primera vez que fui a Los Ángeles, yo todos los carteles, todos eran cine. Y ahora vas por Los Ángeles y el 90% de los carteles son series.
Sí,
y piensa, hay gente que todavía no ha caído en la marmita.
No, sí, yo no, pero me cuentan, y es verdad que ahora se hace en televisión productos mucho más libres creativamente que el cine, que el propio cine, que el mismo cine.
¿Y tú? Bueno, ¿vosaltres?
Yo, bueno, no he fet Pirates del Caribe, perquè... no, jo vaig fer el Pirata per Espanya, estem fent ara el Hits, aquest espectacle que resumeix doncs, el millor del millor del tricicle, estarem rodant doncs, dos anys i tres potser, encara ens queden moltes capitals, entre elles Barcelona, Madrid, etc.
Quan veniu a Barcelona, per cert?
Jo crec que a Barcelona fins al 2018. Sí, encara ens queda tela. Sí, abans, crec que venim a Madrid abans. I, bueno, i això ho anirem estirant fins que un dia ja, diguem, pues, s'ha acabat i que és en principi el que voldríem fer.
Molt bé. Us agraeixo molt. Però una pregunta, no és personal, és senzillament... Tens una hija que es llama Luna.
Sí.
¿Tiene algo que ver?
Mucho. Muchísimo.
¿Me lo dices en serio?
Sí, por supuesto.
No, mira, me dijo una de las personas que me ayudó en el guión, me dijo, ¿esto se lo preguntarás? Digo, mira, no, porque es que me parece que yo miro la vida personal de la gente, no quiero preguntarme, pero claro, si tienes una hija que se llama Luna, llamándose Vigas Luna, dices, hosti.
Sí, había nombres, pues sabes, cuando tienes un hijo, barajas nombres y tal, posibilidades, que es un tema, el tema del nombre, ¿no? O sea, te das cuenta y dices, bueno, esa persona va a ser llamada así toda su vida, o sea, es una responsabilidad. Y Luna era uno de ellos. Al final no fue la única razón, pero sí fue una razón muy de peso de decir, tiene que ser Luna. Porque por ser vos quien sois y yo quien soy, y además cerca de cuando sucedió el fallecimiento, pues había mucho de ese homenaje. Sí.
Us ho agraeixo molt. De verdad, Javier, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Carles.
Pues res, Cinema Girona, deixa-m'ho dir.
Cinema, sí, d'acord.
El Cinema Girona, que és allà on...
Per cert, alguna televisió us programarà?
Doncs
TV3
ha participat a la...
He vist que Calé Públic, poca cosa.
No. TV3 sí, TV3 ha participat a la producció.
Televisió Espanyola no?
Televisió Espanyola no ha volgut o no ha considerat que havia de participar, no sabem.
L'Institut de Cultura?
L'Institut de Cultura tampoc ha donat un duro. Per tant, ja no es tracta d'homenatges, és que es tracta de que a vegades no es considera projectes d'aquest tipus dignes de ser subvencionats. Escolta, no et diré que no ens importa, ens importa tant en quant significa el poc interès que desperta un director que hauria de despertar, una persona i un director que hauria de despertar-la. No hi ha tant per una qüestió financera que aquesta pel·lícula, com molt bé sap el Javier i sabem tots, no s'ha fet per una qüestió financera.
Però per això, perdó, ja acabo, però esto, Javier, en Estados Unidos, el tema de la financiación no va así, esto es dinero privado.
Totalmente privado, sí. Totalmente privado, es un negocio privado. Y que estaría muy bien que fuese así, pero aquí no hay capital. Y aparte de todas las subvenciones, lo que se habla todo el rato, si es que todo está subvencionado. O sea, vamos a ver, el dinero que da el cine es un dinero que pone mucho dinero en las arcas del Estado. Pero bueno, se ha dicho esta cosa, se ha institucionalizado, ¿no? Esta cosa de pensar que el cine es un gremio de subvencionados, cuando no es así. Y aparte, tienen esta confusión de que el subvencionado es a título personal, ¿no? Te subvencionan a ti, subvencionan un proyecto donde hay 300 personas trabajando, lo cual son 600 familias, o sea, o más. La gente vive de esto.
No te quiero meter en un conflicto en absoluto, pero tú siempre te has movilizado, desde un punto de vista político y social, siempre te has movilizado. Sabes que en Cataluña estamos en un gran debate desde hace años con el tema de si la independencia, si la independencia no existe. ¿Tú esto lo ves desde la lejanía?
Yo me he perdido un poco con eso ya, ¿verdad? Bueno, sinceramente, he perdido un poco la pista. También desde un poco desde el cansancio. O sea, desde el hastío de no seguir, es tan al detalle, tan al día, cambia tanto, ¿no? Según el viento que corra, que realmente yo lo que sí considero y lo creo fundamental es el deseo de una población, de una sociedad que decida por su futuro. O sea,
que vote.
Que vote. Y me parece que si una mayoría, como son las elecciones y la democracia, dice que sí, pues habrá que apechugar con eso. Tenemos a Donald Trump, porque hubo una mayoría que no popular, porque el voto popular no lo ganó. Pero bueno, se ha decidido que la mayoría ha votado a Donald Trump, y aquí tenemos a este señor, que es un tipo de reality shows, gobernando el mundo.
Pero bueno, ¿Esto qué es? ¿Popularidad o populismo esto?
No sé.
Claro, es decir, este señor tenía un programa, como Lluís Bassat tuvo en televisión, en La Sexta, tenía un programa que era, un programa semanal, con lo cual, con éxito, con mucho éxito. Y esto quizá le da los votos.
Sí, sí, ¿no? Y sobre todo, como decía, yo creo que Trump no es un problema, porque lo es. Quizás habrá que preguntarle a Steve Bannon, que es el que está gobernando el país, no Donald Trump. El problema es la gente que le ha puesto ese tipo en un poder, le ha dado ese poder tan extremo, ¿no? A un tipo así. La gente está muy desencantada, muy cabreada. Y lo peor de todo esto es que crea unos cimientos frente a la xenofobia, el nazismo, cosas feas, el racismo. Se le da el poder a un tipo que ha manifestado ha manifestado abiertamente su machismo. Y la gente lo aplaude. Pues no, eso no está bien. Eso no es un ejemplo para las futuras y venideras generaciones.
Javier, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.
Gracias.
Muchas gracias. De la voz.